Y bueno, muy contento del tema que surgió de tu libro, porque además tiene un tinte aparentemente algo personal de Antonio Piñero, que a veces tú, con toda corrección, lo dejas a un lado.
En realidad resulta que quizás el libro personal no va por ese camino, Carlos. Bueno. El libro es personal, te explico, y así de paso se lo explicamos a nuestros oyentes. El libro El Jesús que yo conozco va a salir en edición mexicana, que me imagino que llegará mejor que la edición española, y en edición española. La edición mexicana, y este es el origen del libro El Jesús que yo conozco, fue de hace 2 años una curiosidad que tenía Javier Ruiz de la Presa, que es un académico de México que vive en Guadalajara, que como sabes tiene la feria del libro en español más importante del mundo, y que yo creo que trabaja también en la Universidad Autónoma Nacional de México, no estoy totalmente seguro. Se le ocurrió hacerme una entrevista para preguntarme a mí sobre Jesús o el cristianismo primitivo, no lo que le preguntaba a la gente, sino lo que él quería. Pero al fin y al cabo, las preguntas eran realmente similares a las que me habían hecho a lo largo de muchos años. Pero de todas maneras, él quería estar satisfecho diciendo, bueno, yo pregunto lo que yo quiero. Pero digo que es más personal en el Jesús que yo conozco, precisamente porque respondo más directamente, en tono, como tú dices, más personal, precisamente porque se trata de una entrevista. Ahora bien, esa entrevista no es como la estamos haciendo nosotros, radiofónica, que sería probablemente mejor, sino que fue una entrevista por escrito. Él me enviaba preguntas y yo las respondía. Pero tiene dos cosas curiosas. El hombre que me conoce de nada personalmente, pero sí de haber leído algún libro y sobre todo de seguir el blog, pues estaba, digamos, de alguna manera preocupado porque él tenía la misión de extender en México, que la gente es muy católica y todo eso, una suerte de duda, de tal modo que la gente no estuviera tan contenta, diciendo, bueno, pues yo ya estoy seguro, ya tengo todas las cuestiones de mi vida religiosa resuelta. No es así. Y entonces comenzó el libro diciendo, ¿por qué debemos leer a Antonio Piñero? Y empezó a hacer un elogio, lo que se llama técnicamente una laudatio, de, digamos, de las virtudes que él ve en mi manera de expresar las respuestas o en los libros, cómo enfoco las cuestiones sobre Jesús, dejando totalmente aparte todo lo que sea animosidad personal, dedicándome al estudio sereno y objetivo de los textos y los argumentos. Y entonces él hace en la primera parte del libro esa laudatio a base de decir, bueno, pues miren, señores, este es un señor que encima habla español. No tenemos que ir a Estados Unidos a leer a Bart Ehrman para que nos digan cosas que, digamos, suenen un poco raro a la opinión dominante, sobre todo en Estados Unidos, que ya sabes que son relativamente, bueno, creo que bastante conservadores, ¿no? Digo, también hay en España un señor que está a la altura de Bart Ehrman y decía él Omar. Y por lo tanto yo tengo que explicar. Y luego, fíjate lo que son las cosas, dice, me comparó a un nuevo Sócrates. Eso me dio a mí un poco de vergüenza. ¿Cómo me pueden comparar a un Sócrates? Es que eso yo no, vamos, me parece excesivo. Pero él dice, bueno, usted dice que no. Y bien, y ciertamente que no, ni Sócrates ni nada, sino simplemente eso, ¿no? Pues decir sencillamente en lo que no sé, pues no lo sé. Intentar indagar en aquello que yo no lo sé y responder más o menos con cierta inseguridad e intentando formar una suerte de diálogo con la gente de tal modo que entre lo que yo digo y la interacción de la gente podamos llegar a una exégesis o interpretación de los textos, de los evangelios o de cualquier otra fuente posible sobre Jesús o sobre el cristianismo primitivo. Y luego, una vez terminado, fíjate, me hizo 89 preguntas y la entrevista duró 2 años. Esto es absolutamente raro, ¿no? Que durante 2 años, lentamente, el hombre me formulara preguntas si yo respondiera lo que me parecía. Ahora bien, había algunas preguntas que evidentemente él, como no ha podido, como es lógico, ni leerse todo mi blog, ni tampoco leer todo lo que yo he escrito, pues resulta que algunas preguntas estaban bien respondidas por otros canales. Sí. Es decir, hay una sección de mi blog que se llama Compartir, donde yo respondo a preguntas. Y creo que hasta ahora he debido responder en torno a unas 750 preguntas. O sea, aparte de los temas, así, grosso modo, desde luego, bastante más de 700. Y luego tengo aproximadamente casi como 300 páginas o folios de preguntas ya respondidas que todavía no he sacado a la calle. ¿Y sabes por qué? Pues porque como ahora estoy metido, como hablamos la vez pasada, en intentar sacar la edición castellana del Nuevo Testamento, pues entonces me pareció, si ahora la gente me abruma a preguntas, que me lleva a lo mejor 2 horas o 2 horas y pico responderlas, porque yo quisiera responderlo todo, pues me vuelvo loco. Así que no respondía nada más que alguna que otra que entraba por la web. Bueno, y mira, así de paso se ve cómo pueden ser los entresijos de alguien que realmente no hace otra cosa en su vida que estar remando en una galera gloriosa para mí, que mi galera es mi mesa de trabajo y mis remos pues son mis estudios y mi esfuerzo pues es el análisis y la crítica y el estar pensando en sopesar lo que dicen los demás. Bueno, 89 preguntas. Vale, y como yo te decía, algunas ya estaban respondidas, o también me preguntaba de cosas que yo había respondido. Por ejemplo, en los cristianismos derrotados, en la guía para entender el Nuevo Testamento, en la guía para entender a Pablo de Tarso, evidentemente muchas preguntas están respondidas en los libros. Y entonces yo decía, bueno, pues mira, esto ya está respondido aquí, pero lo que yo te puedo hacer es un resumen de lo más importante. Y entonces cogí y le hacía un resumen de lo más importante y tal. Bueno, total, que así hemos hecho pues aproximadamente 300 páginas, ¿eh? Pero a páginas apretaditas. ¿Y qué viene también de curioso? Bueno, pues el hombre dice, ahora que hemos terminado, vamos a hacer una serie de preguntas de su vida personal. ¡Oh! Yo me eché a temblar. Claro. Diciendo, a ver, ¿qué vida personal me pregunta? Bueno, pues realmente de la vida estrictamente personal, hombre, me podía haber preguntado, sí, usted está casado, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? Bueno, pues 2. ¿Y cuántas veces pues se ha ido por ahí de picos pardos o cualquier cosa? Ciertamente eso no me lo preguntó. O si tenía yo amantes diversas en cada puerto, ¿no? Como soy navegante. Nada, de eso no, sino solamente empezó a preguntarme pues de mi vida profesional. Bueno, ¿y a usted cómo se le ocurrió estudiar esto? ¿Y usted por qué ha hecho estos estudios? ¿Y dónde ha estudiado? ¿Y qué profesor estuvo? ¿Y qué fue aquello que le hizo, digamos, de alguna manera tambalearse en la fe tradicional y de repente empezar a pensar en estudiar críticamente a Jesús? De ese estilo, ¿no? Y luego, una vez que ahí ahondó bastante en lo que es mi vida intelectual, en lo que había escrito, qué influencias, qué profesores, qué maestros había tenido, dónde había estudiado, pues luego empezó a preguntas más personales sobre mi pasión predominante, en el sentido, digamos, estudioso, ¿no? Pero fuera, o también en el sentido de hobbies. Y hemos hablado de lo que a mí me gusta, la navegación, por ejemplo, y le he dicho toda mi vida y milagros en lo de navegación, porque es que yo he hecho bastantes cosas, aparte de estudiar, respecto a la navegación. Yo creo que en mi vida no he hecho nada más que la vida así familiar, trasladarme de un sitio a otro y viajar por motivos más profesionales, casi que de hobby, menos en navegar. He hecho tantas millas náuticas, entre 40 y 45 mil millas náuticas, que juntas una tras de otra daría toda la vuelta al mundo, y todas a vela.
Increíble, en un velero chico, supongo.
Normalmente en un velero chico, pero cuando crucé el Atlántico, que fue desde Baleares hasta el sur de la península ibérica, en la provincia de Almería, en un puerto que se llama Almerimar. De ahí hicimos una escala y bajamos a Gran Canaria. Y de Gran Canaria fuimos a Cabo Verde. Y de Cabo Verde, hacia el oeste, el paralelo 17, pues fuimos hasta Santa Lucía, dejamos a Barbados, a Venezuela, las islas Granada y las Granadinas, a babor, y continuamos hasta Santa Lucía y luego la Martinica.
O sea que descubriste América.
Pues sí, y pasé por el Mar de los Sargazos y estuve navegando, bueno, quitando las escalas, es decir, por ejemplo, pues en Las Palmas pues estuvimos una semana aprovisionando el barco y arreglando algunas cosas. Esos son casi 30 días de navegación. El trayecto o el pasaje más duro fue desde Cádiz, al sur de la península de España, hasta Canarias, donde realmente había 35 nudos de viento, que son 50-60 kilómetros por hora, pero todo el rato, que venían chubascos uno detrás de otro, y que realmente teníamos tormenta y olas de 4, 5 y 6 metros por la popa. ¿Me oyes?
Sí, claro.
Y fue bastante duro porque es que venía un tormentón detrás de otro. Ahora bien, lo que es cruzar el Atlántico desde Canarias a Cabo Verde y sobre todo desde Cabo Verde hasta Santa Lucía y la Martinica, eso fue una delicia. Es verdad que en el radar veíamos, porque se ven en forma como de nubes de algodón, veíamos que había tormenta a izquierda y a derecha del barco, pero a nosotros no nos cogió nada más que una y pequeñita, un poquito de agua que cayó. O sea que las 14 o 15 noches que pasamos desde San Vicente, en Cabo Verde, ahí está la capital de Cabo Verde, hasta que pertenecía a Portugal, y de ahí hasta Santa Lucía, pues son 14 o 15 noches. Porque claro, nuestro barco era un 16 metros, 54 pies, pero vamos, eso no corre demasiado en comparación con los barcos de vela de regata. Bueno, pues total, que fue ahí cuando una noche experimenté yo los 2 o 3 segundos de miedo, que era cuando salimos de San Vicente, empezamos con fuerte viento de popa, y cuando habíamos hecho ya cerca de 100 millas y teníamos un viento de popa como es, pues 35 nudos, es decir, en torno a 55 kilómetros por hora más o menos, dije yo, ahora ya no se puede volver. Tengo 4.000 metros de agua debajo de mi quilla. Yo no puedo volver ahora porque no puedo ir contra el viento. Además, tampoco voy a decepcionar a mis amigos. Y hubo un segundo que dije, mamá, mamá, ¿quién me ha metido aquí? ¿Y por qué me he metido aquí? Y resulta que al cabo de 2 o 3 segundos me calmé y ya está. Pero hubo un momento diciendo, bueno, ¿quién me ha mandado a mí meterme aquí? Y nada, pero lo pasé muy bien. Y una cosa curiosa, como llevamos libros para leer y todo eso, porque tuvimos buen viento, pero no demasiadas olas, 3-4 metros, no mucho. Y el viento pues era relativamente fuerte, 20 nudos, o sea, que bien, estupendamente, eso de popa magnífico, pues nos daba para leer muchísimo. ¿A qué no sabes qué llevaba yo para leer?
No sé.
¿Qué te imaginas?
Los evangelios, supongo que no.
Pues lo que llevaba son las cartas de San Pablo en griego.
No.
O sea, el Nuevo Testamento en griego. Y como ya llevaba un año entero dándole vueltas y yo no entendía a este sujeto, a Pablo, y de vez en cuando miraba al cielo y levantaba la mano y le decía, pero Pablo, condenado, baja aquí, diablos, explícame qué es lo que quieres decir aquí.
Y eso fue cuando estabas escribiendo el libro de Pablo hace 5 años.
Exacto, por ahí fue.
Estabas re loco en esa época.
Y yo estaba loco con Pablo. Bueno, pues yo no hacía más que leer y leer y leer a Pablo en griego, de tal manera casi que me lo aprendí de memoria, que creía meterme en su pellejo. Eso fue lo que hice yo durante esos 14 días. Bueno, pues de eso hablamos en el libro. Y luego también pues me pregunta a propósito de los amigos y me pregunta sobre todo de mi otra pasión, que es la música. Que eso tampoco lo sabe la gente. Como resulta, y esto no tiene mérito, tengo una memoria más o menos regular, ¿no? Tirando a buena, pues eso se nota en todo. Y yo me aprendo de memoria pues casi conciertos y óperas y sinfonías y cosas de esas. Yo las conozco de memoria. Y en mucho caso, cuando los he oído muchas veces, claro que no he tenido tanto tiempo para oír música como otros, pero ha habido ciertas cosas de lo que es el repertorio usual, ¿no? Música barroca o música clásica y música romántica, en fin, algunas cosas también de la época más moderna. Y si en algún momento, pues, no sé, se me hace la prueba de ponerme dos o tres compases o un fragmento pequeñito, pues yo sé de qué autor es y de qué obra, en muchos casos, ¿eh? Entonces, pues hablamos de música. Y Gabo, Gabriel García Márquez, decía que no hay nada más agradable, superior a escuchar música, que hablar de música. Total, que hablar de música, pues también lo hablamos ahí. Y por eso digo que el libro es raro. No porque yo responda cosas raras sobre Jesús, bueno, porque más o menos tendré que decir lo que he ido pensando y madurando toda la vida, sino porque el libro, al final, tiene una serie de preguntas que ocupan más de 20 páginas, en la que de alguna manera a mí Javier Ruiz de la Presa me desnuda, digamos, intelectualmente, afectivamente, en mis hobbies y en mis pasiones favoritas y todo esto. Y eso, para algunos, no, pues puede ser interesante. Y por eso el libro es un poco raro, porque empieza con una laudatio, sigue el libro con 89 preguntas y termina con una indagación acerca de mi vida personal y mis gustos y todo eso, que a lo mejor a alguno pues le parece interesante y a otros aburrido. No lo sé.
Me quedé con algo dando vueltas, con este Pablo de Tarso que te acompañó en el mismísimo griego que él usaba, o parecido. ¿Tú leíste el griego antiguo de Pablo? ¿El original, digamos?
Sí, claro, es el griego de Pablo. Yo creo que las cartas de Pablo se han conservado bastante bien, ¿eh? Verás, se discute mucho si nosotros tenemos el texto de los Evangelios y del Nuevo Testamento que salió de la mano de sus autores. Y yo siempre he dicho que no. Y yo no sé si esto lo hemos hablado aquí. Creo que sí.
Sí, lo hemos hablado.
Y lo hemos hablado, y yo siempre he dicho, y le recuerdo a la gente, que nosotros tenemos el texto tal como lo podemos reconstruir, idealmente, a partir de los testigos, es decir, manuscritos más antiguos. Pero resulta que los manuscritos más antiguos, que son papiros, son del año 200. Luego, por mucho que queramos, salvo en caso de citas más o menos textuales de los evangelios, sobre todo, pues por ejemplo, de la epístola a Bernabé, o de Policarpo de Esmirna, o de Ignacio de Antioquía, o que hable de los evangelistas Papías de Hierápolis, o la epístola de Clemente, salvo ahí que tenemos algunas citas, el resto son textos del año 200, y eso es lo que yo he dicho. Pues bien, añadiendo a lo que creo que lo saben los oyentes atentos, creo que también he dicho que cuando se terminaron de componer los evangelios y empezaron a copiarse y a enviarse de unas ciudades a otras, en torno al año 100, 110, que ya se terminó también el evangelio de Juan, había más evangelios, pero digamos, los que más eran estimados eran los cuatro que finalmente sobrevivieron de alguna manera. Bueno, pues entonces resulta que por esa época, y en el año 150 de nuestra era, hubo en todo el mundo griego lo que se llama el movimiento aticista. El movimiento aticista, que viene de Ático, es la zona donde está Atenas. Y un movimiento aticista, es decir, la lengua griega, vulgar, hablada, se nos está yendo un poco de las manos. Más o menos lo que yo creo que va a pasar con el inglés, porque lo habla todo el mundo, y aquí hablamos Spanglish, y en el otro sitio, en Pakistán, hablarán Pakistan English y Indinglish y todas esas cosas. Pues el inglés se irá un poco simplificando y un poco desnaturalizando a base de hablarlo gentes que no son angloparlantes, Por nacimiento. Bueno, pues entonces también pasaba eso con el griego en la época que enseñaba en las escuelas de los hombres cultos y de los ricos. Bueno, pues entonces hubo un movimiento aticista para arreglar los textos que eran demasiado vulgares y, en fin, arreglarles un poquito la lengua. Es posible que los evangelios hayan sufrido un poco de ese movimiento aticista. Es posible, ¿eh? Pero no mucho, pues porque, por ejemplo, se ve que el Evangelio de Marcos pues es un griego vulgar y que está diciendo todo el tiempo y dijo, y estaba, y él, y lo otro, y frases extraordinariamente sencillas y muy populares y con escasez de vocabulario, etcétera. O sea que ahí no le metieron mano mucho. Y en el Evangelio de Juan, pues tampoco, porque suena mucho, digamos, a un griego un tanto, no de traducción, pero sí que el hombre está pensando a veces en hebreo, arameo, y desde luego el Apocalipsis está escrito por alguien que pensaba en hebreo, arameo. Es decir, algo sufrió. Pero, volviendo a Pablo, no. En Pablo no. En Pablo yo creo que apenas se tocaron las cartas. ¿Y sabes por qué? Pues porque la iglesia o las iglesias que hicieron el canon del Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, empezaron por Pablo. Y Pablo era su maestro. Y se copiaron muchas veces. Y se enviaron de un sitio a otro. Y lo tenemos en la carta a los Colosenses. Yo creo que no es de Pablo, otros dicen que sí. Yo creo que no, y la mayoría de los independientes decimos que no. Dice, oye, copiad, enviadle esta carta a los de la Odisea, que se ha perdido, y que los de la Odisea os envíen la vuestra. Es decir, que se copiaron las cartas y las palabras del maestro Pablo, pues eran una cosa tan importante que ya en el 130 aproximadamente, o 135, cuando se compone la segunda carta de Pedro, que es la más tardía con mucho del Nuevo Testamento, ya dice ese autor, que es un falsario, que va a ser Pedro. Pedro ya había muerto por lo menos hacía 70 años. Pues dice ese falsario, con el espíritu de Pedro, dice, hombre, nuestro hermano Pablo tiene algunas cosas que son difíciles de entender. Pero él es un hombre divinamente inspirado y por lo tanto hay que leerlo porque ahí está la verdad. Es decir, que realmente se estaban conservando la oscuridad de las cartas de Pablo y por otro lado, en el 135, una carta que porque la gente se creyó que era de San Pedro, pues pasó al canon del Nuevo Testamento, a la lista, y resulta que dice que nuestro hermano Pablo está divinamente inspirado. Divinamente inspirado. Y por lo tanto, que es un escritor a quien hay que hacerle caso. Así que ese es el griego que yo tenía cuando navegaba, muy probablemente el griego que escribió Pablo, porque como digo, sus cartas fueron copiadas, porque después de los evangelios, la primera, digamos, autoridad del Nuevo Testamento es Pablo. Y si no, fíjate, hay cuatro evangelios, sin duda alguna. Pero es que hay 14 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Y luego, de todos los demás apóstoles, hay solo 7. Y algunas tan pequeñas, como una pequeña hoja de papiro, como Tercera Juan. Muy pequeñas.
Y no son originales de los apóstoles tampoco.
Y ni tampoco son originales. Y algunas de ellas, vamos, yo estoy convencido de que están hechas por discípulos de Pablo. Por ejemplo, yo eso lo he escrito, pero todavía no lo he dado mucha publicidad. Pero sí que lo pongo en la introducción general y quizás en alguna nota cuando salga, a ver si en el 2019 o finales del 2018 el Nuevo Testamento, este histórico crítico que yo estoy preparando, pues resulta que una cosa tan increíble como la epístola de Judas, que tiene veintitantos versículos, es una cartita pequeña, muy, muy, muy cortita. Bueno, pues esa carta me pareció descubrir, ¿eh? O sea, me parece tan insólito que no se haya visto antes que yo mismo dudo de si mi descubrimiento es exacto. Pero yo juraría, casi pondría la mano en el fuego, que este Judas, presunto, que hay que ponerlo entre comillas, este Judas, cuando está describiendo a los herejes, a los que pone verdes, a los que pone fatal, los está describiendo y resulta que si tú miras, los herejes son los mismos que están descritos en Primera Corintios, con sus mismas defectos y con sus mismos pareceres. Es decir, a mí me dio la impresión que este Judas cogió la carta de Primera Corintios, que ya circulaba por allí, y se inventó, herejes en general, que son gnósticos, es decir, que había una familia ciertamente de herejes que eran de ese estilo, y aprovechó la crítica de Pablo y dándole la vuelta, como hace todo falsario, para que pareciera de verdad, pues entonces escribe una carta contra los herejes y en realidad tiene delante Primera Corintios. ¿A qué es sorprendente?
Claro, claro, eso, o sea, el tipo está totalmente influido por Pablo.
Claro, y Santiago en el capítulo 2 discute a Pablo, no está de acuerdo de eso, es decir, que ya Pablo es una autoridad y le dice, bueno, que hay aquí quien dice que la justificación, es decir, el que Dios me declare justo a mí, que yo soy pecador, que me pase de pecador a justo, o sea, de reo y condenado a libre de pecado, pues que me pase Dios a eso, pues Pablo dice que eso se logra por un acto de gracia de Dios que te lleva a creer en lo que Él, Dios Padre, ha hecho con Jesús en su cruz y en su resurrección. Eso es el núcleo del pensamiento paulino y estamos de acuerdo todo. Es decir, lo que dice Pablo es, no te creas tú que tú tienes mérito alguno, por mucho que seas judío y te empeñes porque te da a ti la gana en cumplir todos los preceptos de la ley de Moisés, pero no aceptes con un acto de fe que Jesús es el Mesías y que ha muerto y que ha resucitado y que su muerte y resurrección son un sacrificio que limpia el pecado de todo el mundo, no solo de los judíos, sino de todo el mundo, no te salvas. Aunque cumpla la ley de Moisés y sea más judío tu familia que de 100 generaciones, no te salvas.
Antonio, cuando Pablo de Tarso llegó al cielo, estoy seguro que fue para ese lado, ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús de Nazaret?
Dice, pues corre y mira y vete allí a donde están los corintios a ver si le han llegado tus cartas. Bueno, es una broma. Es que hoy me han enviado un WhatsApp en el que un gracioso dice, la empresa tal afirma que por fin, tras muchas dificultades, a lo largo de esta semana le entregarán las cartas a los corintios.
De ahí venir.
Bueno, entonces, los retrasos de correos o lo que sea. Bueno, igual total, que entonces es una broma. Pero ahora, yendo en serio, sí que lo hemos dicho muchas veces. Cuando Pablo subió al cielo y se encontró con Jesús, pues yo creo que le diría a Jesús, pues mira, me has cambiado del todo. Claro. Hombre, me has hecho un tipo genial en algún aspecto, pero ese no era yo. Y me has hecho con una figura y una misión que no era la mía. Y cambiaste el reino de Dios que yo tenía por otro que no era el mío. Y cambiaste el concepto de salvación de un ser humano, del judío sobre todo, que yo tenía, diría Jesús, que es un hombre se salva. Jesús piensa en los judíos, en los paganos prácticamente no piensa. Un hombre, es decir, un judío se salva si se arrepiente, cumple la ley de Moisés, se abre el corazón y se dispone a entrar en el reino de Dios que viene de inmediato, y así se salva. Y le diría a Jesús, caramba, tú has cambiado eso totalmente, porque es que el que se salva, según don Pablo de Tarso, es un hombre que tiene que creer que yo soy el Hijo de Dios, al menos después de mi resurrección, y que mi Padre, por un designio eterno, ha permitido que a mí me maten en la cruz, simplemente, aunque yo era totalmente apolítico, diría con los evangelistas, pues, y dirían con Pablo mismo, ha permitido Dios, mi Padre, que me maten en la cruz para que se laven los pecados del mundo. Todo, oye, de los paganos. Yo, si eso jamás lo dije yo. Yo no dije eso. En todo caso, dije que estaba de acuerdo con que los perrillos, es decir, los paganos, comieran algunas migajas que se caen de la mesa de los ricos, que son los judíos. Es decir, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 20 y tantos, 23 o por ahí, que es el episodio de la sirofenicia que le pide a Jesús que le cure a su hijo, y Jesús dice que ni hablar, que no la cura.
Claro.
Y la otra insiste, oye, pero que es mi hija, cúramela, ¿qué te cuesta? Y dice que no, que nosotros estamos y el banquete es para los hijos, no para los paganos. Y la otra dice, sí, nosotros los paganos somos los perrillos, pero también andamos por la mesa y comemos las migajas. Bueno, pues entonces ese era el concepto, te digo, y el concepto de salvación de Pablo es tan totalmente distinto que Jesús le diría, oye, has cambiado mi concepto de salvación del ser humano de una manera radicalmente. En una palabra, le diría Jesús a Pablo, yo era el proclamador del reino de Dios y resulta que tú has hecho de mí una entidad, un ser proclamado. Yo era el predicador del reino de Dios. O sea, una cosa ajena y exterior a mí, que vendría en el futuro. Y tú has hecho de mí la entidad predicada. Ahora se predica de mí, de que mi acto, de que yo, Jesús, que ya no soy Jesús de Nazaret, sino Jesús Cristo, Jesús Mesías, Jesús ungido, Jesucristo, parte humano y después de la resurrección una cierta entidad divina, según Pablo, pues resulta que has hecho de mí un individuo que fue voluntariamente a la cruz. Pero que dices, hombre, yo no fui a la cruz para morir. Le diría Jesús, yo fui a Jerusalén para triunfar esplendorosamente. Resulta que fracasé. Y tú has hecho de mí una persona que fue a Jerusalén para morir, decidido totalmente a ir a la cruz, aunque yo era una persona justa y soy el justo sufriente y el siervo de Yahvé, y gracias a esa muerte en la que yo acepto la voluntad del Padre, pues te has hecho de mí, digamos, otra cosa distinta. Yo me fui a la cruz y en la cruz me desanimé del todo y en el fondo dije, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tú, por el contrario, Pablo, me dices que yo fui allí a morir. Anda, no me digas cosas. Yo creo que esto sería la conversación ya hablando en serio entre Jesús y Pablo el primer día.
Y sigue hablando Jesús, pero tú me vas a ayudar. Y Jesús le diría, a mí me hubiera gustado que tú, Pablo, proclamaras el reino de Dios.
Claro, Pablo no lo proclama. No.
En todo caso, Pablo parece proclamar el reino de los cielos. ¿Puede ser el reino de las ideas?
Sí, sí, pero no el reino de las ideas solo. Vamos a ver. Lo que hace Pablo es desjudaizar, ¿se me entiende, no?
Claro.
Desjudaizar el concepto del reino de Dios judío. El reino de Dios judío, como ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, es un reino en la tierra de Israel. ¿Sí o no?
Sí.
Sí. En la tierra de Israel. Y un reino que su característica principal, ¿cuál era? El banquete. Por lo tanto, un reino lleno de bienes materiales, comida y bebida en abundancia. Hombre, y un reino de obediencia a la ley de Dios y lleno de bienes espirituales y de paz y tranquilidad. Y un reino en el que Israel, el centro del mundo, y el templo, el centro de Israel con Jerusalén, domina el mundo entero con el brazo de Yahvé. Entonces Pablo desjudaiza ese reino de Dios en la tierra y lo transforma en un reino totalmente celestial. Por desgracia, en las cartas auténticas de Pablo, que son solo siete, nunca se describe cómo es ese reino. Nunca se describe cómo es el paraíso, solamente hay una frase, y esto sí que lo respondo en el libro El Jesús que yo conozco, y lo he dicho muchas veces. La única frase en que de verdad, Pablo está describiendo el cielo es en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, cuando dice, cuando nosotros, que estamos todavía vivos, cuando venga Jesús, y hayan resucitado nuestros colegas cristianos ya muertos, y nos lleven las nubes hacia arriba, hacia el Padre, dice, allí estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice Pablo. Se acabó toda la descripción del cielo. A ver, dime, ¿qué entiendes tú por eso?
¿Qué hubiera dicho Jesús al respecto?
Hombre, que estar siempre con el Señor también es una parte del reino de Dios en la tierra. Porque los judíos decían, y fíjate, un cristiano, un judío cristiano más judío que el autor del Apocalipsis, difícilmente lo hay. ¿Y qué es lo que dice él a propósito del reino de Dios? Que el reino de Dios será la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, pero que baja a una tierra nueva. Fíjate cuán material, ¿eh?, es el reino de Dios, es una ciudad, baja a una tierra nueva y dice, en el centro no hay templo, como había en la Jerusalén antigua.
Epa.
Porque Dios está allí y Dios y el Cordero son el templo. Y los que están en la Jerusalén nueva están continuamente con el Señor. En el fondo, el judío, autor del Apocalipsis, aunque sigue con un reino de Dios materializado, ha cogido parte de la doctrina paulina.
Jesús de Nazaret hubiera soñado con una Jerusalén bastante terrestre o totalmente
no,
terrestre.
Bastante, no, absolutamente terrestre. Ahora bien, imagínate, la tierra absolutamente plana, ¿vale?
Sí.
Plana, como una gran torta, más o menos. Hombre, y dentro de esos planos pues hay montañas. Y sobre todo en los extremos hay dos grandes montañas que según las mentes, digamos, un poco más materialistas servían para aguantar el cielo. Entonces en esa tierra absolutamente plana, al igual que los griegos y que los babilonios, ellos pensaban que la tierra estaba rodeada de agua y que debajo de la tierra estaban, como pensaban los hebreos en el Génesis, las aguas profundas que son casi primordiales y que abajo estaba la morada de los muertos hasta que Dios quisiera, y que el cielo estaba constituido por una serie de bóvedas. Tú imagínate que cortas una enorme naranja y la cortas por la mitad y luego sigues cortando en gajos redondos hasta siete, te da para siete porque la naranja es muy grande. Y eso es el cielo. Pero el autor del Apocalipsis dice, y Jesús también, en ese cielo que está ahí arriba, desde allí ha venido una nueva Jerusalén, que es la del reino de Dios, y se ha puesto en el centro de Israel. ¿Y qué ocurre? Todas las naciones que están alrededor, recuerda, la tierra es redonda y plana, todas las naciones que están alrededor, o una de dos, o aceptan a Yahvé, que acaba de presentarse. Zacarías capítulo 14 dice que Yahvé se presentará en el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte en dos y desde allí se inicia una procesión y Yahvé, el espíritu de Yahvé, entra en Jerusalén. Bueno, entonces, una vez que la gloria de Yahvé está definitivamente ahí y todo Israel se ha convertido, así como quien dice de repente o con el tiempo, y se hacen todos muy adoradores de Yahvé, ¿qué es lo que pasa con los 70 o 72 pueblos que están alrededor? ¿Eh? La tierra plana.
Sí.
Que una de dos, o creen que Yahvé es el Dios supremo, o están condenados al exterminio. Si tú lees los profetas, pero los profetas terribles, ¿eh?, desde Oseas hasta Isaías, que tiene páginas bellísimas, pero al mismo tiempo unas páginas súper sangrientas, o Zacarías, que habla del rey manso en el capítulo 9. Sí, sí, pero el rey manso que entra en Jerusalén montado en un pollino, en un burrito blanco, ese se ha liquidado antes, lee antes los capítulos anteriores de Zacarías, ha sido un rey súper sangriento. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que no cree en Yahvé, todas serán aniquiladas. Y entonces, estoy complementando la imagen de los profetas con la imagen que tiene el Apocalipsis, que lo explicita un poquito más. ¿Eh? Ezequiel, Isaías, Malaquías, Zacarías y el Apocalipsis. Y otros, sobre todo profetas después del exilio, son los que hablan ya de una manera clara de ese Israel futuro que tú decías hace un momento, con Jerusalén en la tierra, que es lo que pensaba Jesús. Y entonces resulta que quedarán muy pocas naciones vivas, porque se han muerto todas, las ha matado el Cordero. ¿Y esas pocas qué hacen? Pues unos pocos se convertirán a Yahvé de corazón, e incluso serán hasta levitas y sacerdotes. Eso lo dice claramente Isaías desde el capítulo 49 aproximadamente hasta el 63. Ahí se mezclan dos Isaías, desde el 49 al 53 es el segundo, y a partir del 53 hasta el 65 es el tercer Isaías. Bueno, pues allí se dice que algunos pocos de esos pueblos paganos que no han sido aniquilados, masacrados totalmente, dice el Apocalipsis. Tal es la masacre que la sangre llegaba hasta la boca de los caballos. Ya te imaginas. Pues entonces resulta que los que quedan allí, como te digo, uno son sacerdotes y levitas y los otros, bueno, pues dicen, bien, Yahvé sí es el Dios supremo y yo lo respeto. Y así será. Pero, sino una cosa, eso sería ese reino de Dios con una Jerusalén así como yo la he descrito con los profetas y el Apocalipsis, que podría durar indefinidamente, probablemente desde el siglo II antes de Cristo y ya en época de Jesús. Los judíos piadosos pensaron que ese reino indefinido de Israel sobre la tierra, eso no vale. ¿Por qué? Pues porque los judíos estaban ya permeados de esa conciencia de la religiosidad helénica y, si quieres, del platonismo vulgarizado, que lo de arriba, lo celeste, lo espiritual, lo divino es bueno, y lo de abajo, lo material, lo terreno, las tierras, las aguas, tal, eso, y lo corpóreo es malo. Al fin y al cabo, eso tiene que acabarse. Y resulta que tanto en el Apocalipsis griego de Baruch como en el libro cuartos de Esdras, el Mesías muere de algún modo, o el Mesías tiene un reino primero que dura aquí en la tierra. Y yo creo que este es el pensamiento de Jesús, una primera fase aquí en la tierra y una segunda fase que será en el paraíso, es decir, supraterrenal. Lo único que pasa en los evangelios, dejo un momento a Pablo de lado, lo único que pasa en los evangelios es que, como los cuatro evangelistas son muy paulinos y han recibido del maestro Pablo un reino de Dios desnaturalizado, cuando pintan el reino de Dios según Jesús, está como muy disfrazado. Esa primera parte del banquete de la Jerusalén aquí en la tierra apenas se nota. En el capítulo 10 de Marcos sí aparece, porque dice Jesús: y mis seguidores tendrán aquí 100 casas, 100 campos, 100 haciendas, 100 hermanos, es decir, todos los bienes 100 veces, y después la vida eterna. Y en Lucas, en los pasajes paralelos, en la que la primera parte del reino de Dios queda muy difuminada, ahí se habla solo de que en esa probablemente segunda parte, cuando ya haya pasado la primera terrestre y estemos todos en el paraíso celestial junto a Dios y estando siempre con el Señor, en esa segunda fase los salvados serán como los ángeles del cielo, y allí ya no habrá matrimonio, ni ellas serán dadas como desposadas, ni los varones desposarán a mujeres, porque porque en la segunda fase seremos como ángeles del cielo. Ya no hay sexo, ya no hay nada, simplemente estamos en un paraíso inmaterial. En esa segunda fase, según Jesús, y creo que es verdad porque pertenece a la apocalíptica del siglo en que vivió Jesús, el siglo primero de nuestra era, o como dicen ahora, el siglo primero de la era común, ¿vale? Bueno, pues en ese siglo primero ya se pensaba que después de un reino de Dios triunfalista en la tierra, luego vendría un reino celestial, y probablemente allí, si ya ese es eterno y estamos en el cielo, evidentemente en el cielo no hay ni casamientos ni nada, y todo es puramente espiritual. Y lo que decía es que los apocalípticos, y aquí sí que unimos con lo anterior, los apocalípticos pensaban que el estadio final del reino de Dios sería igual que el estadio principio del paraíso antes de la caída. Y fíjate, ¿antes de la caída había sexo, sí o no?
Sí, buenísimo era.
¡No!
¡Ah, no había!
Antes de la caída no había sexo.
Ah, perdón. Yo era muy chiquito.
El sexo fue después. Mira bien el Génesis. El Génesis en los primeros capítulos. Y Yahvé conoció a Adán y Eva y todo eso fue después de la caída. Es decir, que en el futuro paraíso, si el final es lo mismo que el principio, en el reino de Dios no habrá sexo. Estaremos siempre con el Señor y será un reino espiritual. Ese creo que es el pensamiento de Jesús. Y eso lo he defendido en un libro que se llama El Juicio Final. Las concepciones de la muerte, el juicio, el cielo y el infierno en el paganismo, en el judaísmo y en el cristianismo primitivo.
¿Por qué los católicos, en particular los católicos, no obedecen el segundo mandamiento?
No nombrar el nombre de Dios en vano, ¿no?
No hagas imágenes ni te postres ante ellas.
Ah, bueno, si tú estudias Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que es donde está el decálogo, verá que no son 10 mandamientos.
Exacto, sino... hay problemas con el noveno, con el décimo,
pues tú prefieres, pero
a mí me
no
interesaba
hacer
el caso del segundo, porque uno en precisamente...
Es que nosotros lo hemos borrado del decálogo y lo hemos subsumido en no usarás el nombre de Dios en vano.
Pero es mucho más largo.
Ah, pero los cristianos hemos acomodado en algunos aspectos la Biblia.
Los católicos.
No, los católicos no, los cristianos. Los católicos y los cristianos.
Yo veo los muchas cristianos. Iglesias cristianas, protestantes, que no tienen ninguna imagen en sus templos.
Bueno, eso tienes razón. Pero en algún caso hay algunos protestantes que también hacen alguna imagen, pero ciertamente los protestantes han vuelto al canon judío, a la lista sagrada de libros judíos y a un cierto pensamiento judío. ¿Quién lo diría? Lutero y Calvino, sobre todo Lutero, que era profundamente antisemita, dejan el canon alejandrino de la ciudad de Alejandría, más liberal, que es el canon que tenemos los católicos, la lista de libros, que tiene 6 o 7 libros más, y resulta que se vuelven al canon ese. Bueno, pues muy bien, tienes razón en que muchos protestantes, en general los protestantes, aborrecen de los evangelios.
Antonio, quiero agregar algo más, si me permites. El Islam también es muy estricto con esto de no tener imágenes de cosas reales en sus templos, porque ese segundo mandamiento ocurre justo en el contexto de un pueblo que adora una imagen de un animal, y el enojo de Yahvé aparece expresado en la longitud de ese segundo mandamiento, que está lleno de detalles, a diferencia de los otros mandamientos.
Bueno, pues tienes razón, pero vamos a ver, la tradición católica es fruto de una tradición histórica. Ese mandamiento no se planteó a los primeros cristianos. Los primeros cristianos bastante tenían con huir del culto al emperador y tenerse que exponer algún castigo, yo no digo la muerte ni mucho menos, por poner incienso a la imagen del emperador. Ya le bastaba con eso. simplemente, y por lo tanto, en principio, guardaban el segundo mandamiento de una manera natural. Pero a partir de la era constantiniana y antes, en las catacumbas, empezaron a dibujarse algunas imágenes de los santos que habían sido, en algún caso, raro, solo en la persecución del emperador Decio en el 250, que duró poco, que ahí empezó la primera persecución grande, antes no había habido, pues resulta que ahí empezaron a hacer imágenes de los santos y aparecen también algunas imágenes de la cruz. Por ejemplo, la gente no sabe que la cruz no es el símbolo del cristianismo hasta por lo menos el siglo V. Wow. Es decir, a partir siglo V. Entonces, a partir de la era constantiniana, en el momento, y estamos a partir del 311, en la que Constantino, no sabemos si dio o no dio un decreto, por eso se discute mucho, ya que ese decreto de permitir que la religión cristiana fuera simplemente lícita, no perseguible, pues está nombrado solo por Eusebio de Cesarea y Lactancio, pero los demás historiadores que hablan también de Constantino no lo nombra. Entonces, haya o no un decreto de Constantino, lo cierto es que Constantino se apoyó en los cristianos, vio que eran una unidad política, que formaban un bloque unido y que le servía como una fuente de votos. Ten en cuenta que Constantino tenía que conseguir también el Imperio de Oriente. Él estaba de César y emperador solo de Occidente. Entonces necesitaba de una fuerza fuerte. Bueno, pues eso es estupendo. Bastante tenían entonces los cristianos en acomodarse y acomodar la Iglesia al montón de gente pagana que se les venía encima. Porque a partir del 380, Teodosio I el Grande, y en el 381 y 82 se produjeron ahí ciertos dos decretos en el que la religión cristiana era la única lícita. Ahora bien, como los paganos estaban llenos de imágenes de sus dioses, lo único que pudo hacer el cristianismo en ese momento es saltarse a la torera lo de el segundo mandamiento y cambiar las imágenes de los dioses y hacerlas o bien santos cristianos, o bien imagen de Jesús, o bien imagen de Dios Padre, o si eran de diosas, de la Virgen María y de los santos. ¿Entiendes? Esa fue una necesidad histórica de asimilar a las masas. Y aquello que no era tan absolutamente esencial, bastante era que un pagano dejara a Zeus, a Hércules, a Hera, y Juno, a Minerva o a Atenea, y a Mercurio o a Hermes y a todos los dioses, y a Baco o Dioniso, y a dejar a todos los dioses y de hacerse politeísta de la noche a la mañana, convertirse en monoteísta. No les va a exigir también que dejen todas las imágenes. ¿Y qué fue lo que hizo la Iglesia? Pues todas las fiestas paganas que había importante les dio una denominación cristiana. Superpuso la idea cristiana y no hubo problema ninguno. La gente dijo, ya, lo esencial es que pasen del politeísmo al monoteísmo. ¿Qué más le vamos a pedir? Que encima machaquemos algunas imágenes. Bueno, eso sí ocurrió. Ya sabes que el emperador, cuyo nombre no sé si es Constantino VII, en el siglo VII, sobre todo en Constantinopla, hubo una vuelta de los iconoclastas, es decir, una vuelta al segundo mandamiento, y los iconoclastas, iconos es imagen,
sí,
y claio, clastas es romper, los iconoclastas, y durante una serie de décadas, casi en toda esa parte del Imperio Oriental, se dedicaron a romper las imágenes. Estamos en el siglo VII, hasta que se dieron cuenta que estaban perdiendo grandes tesoros artísticos y dijeron, oye, seamos pragmáticos, si llevamos una serie de siglos conviviendo y honrando al Dios verdadero, dejando que la gente no sea ya politeísta, sino solo monoteísta, bueno, pues ya está bien, ya nadie cree en Zeus. A ver, por muchas imágenes que tengamos ahora, ¿hay algún cristiano que crea en Zeus? Pues no, ni en Hera, ni en Juno. Esos dioses han muerto. Bueno, pues eso lo consiguió la Iglesia. Ahora bien, que vinieron luego los protestantes y se hicieron en algún aspecto más papistas que el Papa, pues es cierto. Y entonces dijeron, del mismo modo que tenemos que cambiar el boato de la liturgia católica romana y las indulgencias y las riquezas de la Iglesia y el poder papal, pues vamos a hacer una religión más espiritual, más conforme a la Biblia, volvamos al canon judío y, de paso, hagamos nuestros templos, ya que tampoco creemos en la transubstanciación, sino solamente, en todo caso, Calvino y Lutero tenían su misa, ¿eh? Y casi diría que Lutero creía todavía en la transubstanciación, pero poco a poco se pensó que la transubstanciación de la última cena no es más que un símbolo. Y entonces, efectivamente, los protestantes supusieron una vuelta a un espíritu más purista y menos popular, etcétera, que cualquier otra de la historia. Pero el catolicismo y el cristianismo corriente desde el siglo IV, salvo el periodo de la iconoclastia, no tuvo el menor problema, lo repito, porque lo importante era que la gente se dejara de los dioses paganos y pasara al único Dios verdadero. Lo demás no importa. Y eso explica fácilmente que, digamos, no utilizarás el nombre de Dios en vano y se deje de lado el nombre representarás con imágenes. Pues porque no es esencial. ¿Te convence o no?
Me convence, o sea, muchísimo.
Lo que quiero decir es que es un proceso histórico de acomodación del cristianismo en un momento que no había ningún problema. El problema se plantea en el siglo XVI o se planteó en el siglo VII y duró unas décadas y se volvieron porque la gente cayó en la cuenta, como te digo, que se perdían tesoros artísticos. Vamos, que son invaluables, que no tienen valor, no se pueden comprar con dinero. Y los puritanos, los primeros calvinistas y los de Knox y los swinglianos y algunos luteranos estrictos, bueno, pues eso en el fondo y en ese aspecto fueron más papistas que el Papa.
Antonio, además de obras artísticas, creo que se perderían muchos fieles. ¿Tú te imaginas cómo sería un catolicismo sin imágenes, sí, sin pesebres, sin el Cristo crucificado para llevar por las calles?
En las procesiones en España, que es la casi, casi a veces para algunos la única expresión, claro, de religiosidad.
Y las vírgenes.
Y las vírgenes. Bueno, en una palabra, el cristianismo históricamente, en el desarrollo histórico, fue a lo esencial. Con que no nombraran el nombre de Dios en vano, es decir, ni blasfemaran, ni juraran por Zeus, ni nada de eso, les bastó. Los demás, accesorio, fuera.
Antonio, ha sido una charla magnífica con momentos estremecedores, así que bueno, nuevamente muchas gracias.
Bueno, pues ya tendremos otras, Carlitos.
Ojalá que sí, dale.
Bueno, pues un abrazo a todos los oyentes.
Bueno, y otro grandote a vos, y bueno, que pasen unas lindas fiestas por allí.
Sí, procuraremos pasar lo mejor posible.
Un gustazo, Antonio, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La bruja de las palabras.